que tenga pronto una solución a su caso y que por favor dejen que hable la gente, dejen que hable el pueblo, no le tengan miedo.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 2 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes a las 2 de la tarde, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada como todos los días, intentaremos tener actualización de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Hoy recibió visita Jonathan Torres Farrat, el hijo de Bárbara Farrat Guillén. Intentaremos hablar con ella. Nuevas amenazas contra una residente de Arroyo Naranjo de ser desalojada de la residencia que ocupa ilegalmente hace 6 años. También durante esta jornada, hostigamiento contra otros pastores evangélicos en Cuba. Los detalles en todo el programa. La situación de el activista preso en Santa Clara por las protestas populares del 11J de Caibarín, que está en huelga de hambre supuestamente desde el día 24, y la situación del campo cubano. Entra en vigor una nueva resolución el día 18 que nuevamente pues aprieta más las tuercas a los productores independientes. Esto todo en nuestro espacio, así como seguimiento a la tercera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Es todo lo que tenemos en el panorama de la agenda de trabajo del programa. En cuanto a las noticias, intelectuales cubanos piden actos concretos por la liberación de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elox Sorbo. Niegan acceso a la prisión al abogado y familiares de Luis Manuel Otero Alcántara, denuncian sus familiares. PEN Internacional al respecto exige fe de vida de Otero Alcántara. Y sumado a esto, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas llamó al régimen cubano a que le permita la visita a la isla y exigió a La Habana la liberación de Michael Elox Sorbo tras concluir que su detención es arbitraria. En Cuba el terror se expande y con él las protestas y la ingobernabilidad del régimen, asegura informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Y finalmente, familiares del preso político del 11J, Andy García Lorenzo, denunciaron nuevas amenazas hacia él por parte de las autoridades del penal de Guamajal en Santa Clara, después que éste gritara consignas contra el gobierno cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo en Cuba al Día esta tarde. Noticiosa, por cierto, no debemos olvidar la situación del COVID. Las autoridades sanitarias cubanas reportaron en su parte diario que al cierre del 1 de febrero se registraron 1.460 nuevos casos de COVID-19 y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 267, seguido de Santi Espíritu con 163, Matanzas 144, Ciudad Ávila 127 y Camagüey 116 nuevos casos de contagio entre las provincias más afectadas. Cuba acumula 1.047.860 contagiados y 8.415 muertos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. Así las cosas, vamos a intentar pasar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para conocer detalles de la situación de varios temas de la realidad nacional. Bárbara Farrat Guillén, madre del menor Jonathan Torres Farrat, acudió esta mañana, tenía visita a las 9 de la mañana a la prisión de menores de Occidente en el Guatao. Vamos a intentar tener comunicación con ella para que nos dé detalles al respecto de cómo vio a su hijo menor de edad que aún está sin petición fiscal y con varios padecimientos médicos ahí en el territorio. También en esta primera parte del espacio intentaremos hablar con Ángel Valdés Cruz, esta joven residente en Arroyo Naranjo, madre de tres niños, que está siendo nuevamente amenazada por las autoridades de construcción del municipio si trata de construir, extender la vivienda. Sumado así, pues hay un pastor en la capital cubana que está sufriendo pues el hostigamiento y está bajo investigación 72 horas, en las próximas 72 horas. Vamos a conocer detalles de cuál es la situación que nos proponemos con este tema. Y finalizaremos la primera parte de nuestro espacio en el día de hoy, ahí, pues en Santa Clara, Cuba, con la actualización sobre la situación de un preso que ya lleva desde hace varios días en huelga de hambre, se declaró en la prisión provincial de Santa Clara para tener detalles de cuál es su estatus. Guillermo del Sol logró hablar con su familia y vamos a conocer de parte de esta cuál es la situación que enfrenta este preso, pues condenado por las protestas populares del 11J en el municipio de Camajuaní o Caibarín. Y quisiéramos pues tener la información de quién se trata y cuál es su situación al respecto. Sobre la carta de los intelectuales que están pidiendo pues acciones concretas por la liberación de Otero y Alcántara, está firmada por Coco Fusco, por Armando Chahuaceda, Jaxi Cires y el abogado Eloy Viera, pidiendo pues acciones concretas, y también denuncian pues el trato especialmente severo en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorbo, que son negros, pobres, populares entre la población más joven y pobre marginada. Así dice la nota con el planteamiento que ellos han hecho al respecto. Y pues enviada a varias organizaciones y varios comités de la ONU y otras organizaciones prestigiosas como son Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Así las cosas, pues, es lo que está fluyendo. De última hora, tenemos información en Santa Clara que continúa el hostigamiento contra la familia de Andy García Lorenzo en el territorio de Santa Clara. Y vamos a ver si le damos seguimiento del espacio a eso. Pero vámonos a Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Tenemos el contacto con esta madre de tres niños menores, Ángel Valdés Cruz, residente allí de una propiedad que ocupó ilegalmente hace 6 años ante la falta de vivienda que ella enfrenta para sus tres hijos y que por varias oportunidades ha sido amenazada por las autoridades locales de ser desalojada por su carácter de ilegal. Ayer nuevamente recibió la visita de un oficial de la construcción del municipio de Arroyo Naranjo y tenemos a Ángel para que nos dé todos los detalles. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes. Como usted dijo, yo me llamo Ángel Valdés Cruz, la madre de tres niños menores de edad. Estoy colada en un local que era de los CDR hace 6 años. Bueno, ha sido la amenaza de sacarme. Y ayer, como estoy comprando materiales para mejorar el sistema de vivienda donde yo vivo, vino Eliezer, el vicepresidente de construcción de ahí del Poder Popular de Arroyo Naranjo, a amenazarme, a decirme de que esto no era mío nuevamente, que yo no me iba a quedar aquí, que me iban a sacar, que no podía fabricar, porque si yo fabricaba me iba a perder mi dinero porque me lo iban a derrumbar y me iban a desalojar del local. Y yo le contesté, ¿sí?
No, adelante. Pero, ¿y cuál fue tu respuesta? Precisamente esa era mi pregunta.
Y yo le contesté que dónde estaba la casa que el presidente Díaz-Canel dijo de más de 3.000. Le iban a donar, y la respuesta de él me dijo a mí de que no, que eso a mí no me tocaba, que cuando sea llegará. Y entonces yo le dije, ¿verdad? Y mientras tanto estoy en el stand-by, me estoy mojando y no, a nadie le importa. Digo, bueno, no obstante eso, yo lo voy a hacer y aquí nadie va a derrumbar nada porque esto es con esfuerzos propios. A mí el Estado nunca a mí me ha dado nada.
Ahora, Ángel, tú vas a seguir adelante con el propósito de ampliar esa propiedad. ¿Ya tú has comprado materiales?
Sí, ya.
¿Cuál es el costo de esos materiales? ¿Qué significaría si te decomisan todos estos materiales para ti?
Bueno, todo pagado. El cemento a mí me costó $1,500, la cabilla $750, el metro de arena está $600, igual que la piedra. Ha sido un gasto que ellos, a mí no me han dado nada, no tienen el derecho de venir a tumbarme nada ni a quitarme nada.
Bien, ¿y tú vas a seguir adelante con tus planes de construir?
Sí, yo sí voy a seguir adelante, porque mis hijos tienen que vivir dignamente dentro de su país.
¿Cuál es la situación para todo el que te escucha? ¿En qué condiciones tú vives actualmente? Ahí donde tú estás.
Bueno, es un 4x4 donde está el baño, la cocina junta, el techo es de fibro que se moja, pero bueno, está en mejor condiciones que lo que yo tenía, que yo vivía al lado del río, mi cuarto era de madera y sí tiene terreno para adelante para construir, que ahí es donde yo pienso levantar un poco para que mis hijos vivan dignamente.
¿Por qué hasta ahora tú crees que en 6 años las autoridades no le han dado solución a tu caso?
Porque soy opositora. Es ese ahí donde está el grave problema. Y sé los derechos de mis hijos y los míos dentro de este país.
Cómo no. Vamos a darle seguimiento a esto, Ángel. También tú tienes ahí una señora, Beatriz Carrera Díaz, esposa de un preso político que quiere hacer una denuncia, ¿es correcto?
Sí.
Adelante. Sí, Beatriz, adelante. ¿Cuál es su situación aquí en nuestro espacio en Cuba al Día en Radio Martí? ¿Qué le está pasando a usted?
Mire, yo soy mamá de un preso llamado Ángel Castro Carrera. Yo me llamo Beatriz Carrera Díaz. Yo no recibo ayuda ninguna para mi hijo, ni monetaria, ni alimenticia. No tengo cómo comunicarme con mi hijo. Estoy pasando demasiado trabajo. Demasiado trabajo. Estoy enferma.
¿Su hijo es preso político?
Mi hijo es preso político.
¿Y por qué?
Dos veces.
¿Por qué? ¿Dónde está condenado? ¿Y dónde está condenado?
Por sabotaje.
¿Dónde está cumpliendo?
En la 1580, destacamento 3.
¿Y cuántos años le echaron?
6 años.
6 años. Imagínese usted.
Ahora mismo.
Uh-huh. Adelante.
Tengo visita el día 8 y no tengo nada para llevarle el día el lunes. No tengo nada para llevarle porque no tengo ayuda. Todo es mentira. Me dice que me van a dar, que me van a ayudar con el chiquito y no me ayudan con nada. Y mi hijo es preso político por segunda vez.
¿Y usted cuál es su entrada? ¿Usted trabaja?
No.
¿Y cuál?
Ya
usted está retirada.
Sí, pero quisiera que alguien me ayudara, que me escuchara.
Bueno, también, aparte de las instituciones gubernamentales, yo le sugiero... Beatriz, hay organizaciones ahí en la capital cubana, activistas de derechos humanos, que se dedican también a ayudar a los familiares de presos políticos. Quizás usted pueda acercarse a ellos. Está el grupo de Marta Beatriz Roque. Hay otras organizaciones, en fin, de la oposición, que quizás puedan darle un apoyo a usted, porque si va a contar con las autoridades, no creo que sea mucho lo que vaya a lograr.
No, pero es que nadie me brinda el apoyo ese. Y ese es el que yo ando buscando. ¿Qué número es? Opositor, mi hijo es opositor.
Ah, del grupo de opositores, pues sí, esa es la que dirige José Díaz Silva.
José Díaz Silva.
Ajá, exacto. Bueno, pues...
Y Ángel Castro, con su mayor respeto, ¿a usted no le suena a Ángel Castro?
Sí, cómo no, lo conocemos, es que está en prisión. Él está
es mi hijo.
Este es su hijo, cómo no. Bueno, pues le vamos a hacer llegar le prometemos acá como periodista, le vamos a hacer llegar a Díaz Silva la situación que usted tiene para ver si él puede dar algún tipo de apoyo. ¿Yo?
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Gracias, Beatriz, un saludo como siempre. Bueno, vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Tenemos el contacto en la capital norteamericana allí con el pastor bautista Mario Félix Llonari, director del Instituto Patrus. Mario Félix, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, las felicitaciones, porque hoy es el noveno aniversario de la fundación del Instituto Patmos, y qué buena oportunidad que un momento como este, pues el Instituto Patmos, muy al tanto de la denuncia y la vigilia del respeto a los derechos que son violados por persecución religiosa en Cuba, lamentablemente en una fecha como esta, que es el noveno aniversario, tiene una nueva denuncia que hacer sobre el hostigamiento que en las últimas horas está recibiendo un pastor evangélico en la capital cubana. Adelante, Mario.
Sí, así mismo es, Tomás. Te agradezco, bueno, la felicitación a todos los que hemos sido de una u otra manera en estos 9 años que hoy, 2 de febrero, está cumpliendo el Instituto Patmos, que precisamente creamos el 2 de febrero del 2013 para situaciones como esta, para velar por las libertades religiosas, por los derechos humanos, diálogo interreligioso e incidencia política. Y bueno, no hay respiro. Ojalá que el 10º aniversario podamos celebrarlo en una Cuba donde se respeten las libertades. Pero, concretamente, se trata, Tomás, del pastor Jordani Díaz Arteaga. No estamos hablando de un simple pastor, estamos hablando del presidente de la Iglesia Cristiana Reformada, que es una denominación legalmente registrada, constituida, reconocida por el Ministerio de Justicia en Cuba, y que incluso fue parte del Consejo de Iglesia hasta hace aproximadamente 1 año y medio, cuando esta iglesia, ya bajo la presidencia de Jordani Díaz Arteaga, anunció su salida del Consejo de Iglesia, que bueno, en otros programas pues hemos hablado aquí de la triste posición, lamentablemente, del liderazgo del Consejo de Iglesia, la mayor parte de las veces usado y manipulado por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central. Obviamente esta decisión de esta Iglesia Cristiana Reformada no fue bien vista ni por el Consejo de Iglesia ni por la Oficina de Asuntos Religiosos. Yo te diría que mucho menos por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, que ha violado también las libertades religiosas del Consejo de Iglesia, porque yo te diría que se trata de una de las instituciones cubanas más manipuladas y más pisoteadas, porque lamentablemente la han usado para ir en contra de las verdaderas libertades. El pastor Jordani Díaz Arteaga es un pastor muy preparado, es toda, podríamos decir, uno de los líderes más, aparte de que es joven, uno de los líderes promisorios del ámbito religioso cubano, y bueno, aún con lo joven que es, pues se trata precisamente del presidente de la Iglesia Cristiana Reformada. Y ayer, en horas de la tarde, llegaron a casa del presidente de esta denominación para hacer un registro que demoró posiblemente 4 horas o más de 4 horas, y que los vecinos del área donde él vive pues posiblemente pensaban que habían encontrado un capo de la droga o que habían encontrado a alguien con armamento, en fin.
Él vive en La Habana, en la capital.
Él vive en la capital, aunque la sede de esta denominación está en Hawái Grande, pero él es el pastor de la principal iglesia de esta denominación en La Habana. La iglesia se encuentra en el Capitolio, y la vivienda de él está en Vivo La Paz. Y entonces la revisión no fue en la iglesia, sino en su casa, donde en definitiva también hay propiedades, porque está en su oficina como presidente. ¿Y qué confiscaron, Tomás, después de 4 horas minuciosas, donde hasta la ropa interior del pastor y de su familia, él tiene su esposa y 3 hijos, pues lo que confiscaron al final fue todo lo de tecnología que había ahí, personal o de sus familiares, o de la iglesia, de su trabajo como presidente. Y además de esto, pues, pullovers que encontraron, quiere decir que todo el resultado del requisito fueron pullovers blancos y tecnología. Una violación total, porque no estamos hablando ni de armas, ni de drogas, ni nada por el estilo. En casa de un presidente de una denominación nacional, no es nada ilógico que se posean pullovers que, pues obviamente estaban allí para actividades de los jóvenes, campamentos y demás. Según se ha rumorado, esta iglesia ha tenido una tradición de ser humanitaria, en medio de las tragedias, de los tornados. Ya de hecho, Jordani una vez fue detenido cuando aquel famoso tornado, él llevando ayuda humanitaria directamente a la población, porque el Estado quería repartir la ayuda humanitaria. Lo cierto es que parece ser que, aunque estos pullovers son para el uso de la iglesia, en este tiempo de tanto frío que ha hecho y de tantos presos, pues los presos, sobre todo los presos del 11J, están pidiendo que se les envíen, se les hagan llegar pullovers blancos precisamente, porque no quieren usar el uniforme de los presos en primer lugar, y en segundo lugar para abrigarse. Parece, todo indica, porque la información ha fluido muy poco, el pastor se encuentra incomunicado en este momento en su casa, a pesar de ser liberado 2:30 de la mañana, que el pastor humanitario y acorde a los principios de su iglesia, pues envió algunos de estos pullovers a la prisión. Y obviamente enviar pullovers para los presos y los presos del 11J no fue del agrado de los verdugos de los presos. El pastor también, pues creo que había enviado literatura religiosa, específicamente de un devocionario anual que se llama La Buena Semilla. Pues todo esto bastó para que parece que las autoridades detectaran cuando esto fue llevado a la prisión por familiares o personas que iban a las visitas de los presos, y indagaron, y parece que por presiones algunas de estas personas, pues las personas pusieron al pastor como la fuente de estos pullovers, y se han llevado todos los pullovers que encontraron y las computadoras, que nada tienen que ver con los pullovers. Obviamente están violando totalmente a esta denominación religiosa, porque ahora mismo posiblemente estén buscando todo lo que tiene que ver con toda la información de esta denominación, información relacionada con todos los pastores, de las finanzas de la iglesia, en fin, una violación total. Y no estamos hablando de los pastores que normalmente, Tomás, tú entrevistas, muy valientes todos ellos, que son líderes de denominaciones no registradas. Aquí lo que nos demuestra esto es hasta dónde está llegando la dictadura cubana, que ya no solo ataca a un Alain Toledano, el líder de Sendas de Justicia, o un Mario Jorge Travieso, líder de Viento Recio, o a un Bernardo de Quesada, líder de Fuego y Dinámica, que son denominaciones con un gran crecimiento, pero que no tienen registro legal. Estamos hablando de un presidente de una denominación legalmente registrada, y bueno, las sus filiales, o sea, sus homólogos en el mundo entero, aquí mismo en los Estados Unidos, la Iglesia Reformada Cristiana, que ha tenido que ver con estos envíos, incluso de los propios pullovers posiblemente, están muy alarmados y están muy atentos a lo que está sucediendo, y Solidaridad Cristiana Mundial también está elaborando una nota, porque esto es una violación flagrante a las libertades religiosas.
Gracias. En la capital norteamericana, el pastor bautista Mario Félix Jonás. Cerramos rápidamente en Santa Clara. Vamos a intentar tener actualización de la situación de José Rodríguez Herrada, preso condenado del municipio de Caibarien por su participación en las protestas populares del 11J y en huelga de hambre en la prisión provincial del PRE desde el 24 de este mes. El contacto con el activista y líder de la oposición en Santa Clara, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué sabemos de Herrada?
Bueno, mira, ayer tuve comunicación con su esposa, Jacqueline Licor, y no se sabe el estado en que se encuentra José Herrada. Ella no tiene ningún tipo de información. Hoy se pensaba dirigir hacia los órganos del Ministerio del Interior para saber la situación que hay con Herrada, que lo único que sabemos es que comenzó una huelga de hambre el día 24 del pasado mes, o sea, de enero, reclamando por el injusto juicio y amañado que le realizaron. Ya Herrada había estado en una protesta anterior al juicio. En aquella ocasión fue trasladado de la prisión provincial conocida como La Pendiente hacia la prisión de Manacas, acá en la Alambrada de Manacas, en el municipio de Santo Domingo. Después fue nuevamente traído hasta la prisión provincial de jóvenes, conocida como el PRE, aquí contiguo a La Pendiente, y él se encontraba ahí hasta después de celebrado el juicio, cuando decidió nuevamente declararse en huelga de hambre. En estos momentos no conocemos su estado ni tenemos ningún tipo de información. No se ha logrado filtrar una llamada de un preso hasta el momento que nos diga en qué condiciones se encuentra, pero sí nos preocupa la situación que hay, como nos preocupa la de Otero Alcántara. Hoy salió en las redes que Otero se encuentra grave, en cuidados intensivos. Hay quien dice o comenta de dos paros cardiorrespiratorios. Yo creo que eso no sea posible que haya ocurrido, porque de ocurrir eso, en mi opinión, hubiese tenido el deceso, y más encontrándose dentro de una prisión. Todos saben que he realizado varias huelgas, como Fariña, que es el recordista mundial de esto, y le podrían preguntar a él igual que yo. 16 días en huelga de hambre y de sed, es estado crítico para el cuerpo. La persona se encuentra en un estado casi que de coma y necesita ya cuidados intensivos, pero un paro es fatal en ese estado. tanto a los 15 días como a los 20 en lo adelante, porque el cuerpo se encuentra hemoconcentrado, la sangre no fluye con la viscosidad que normalmente lo debe hacer, la sangre se pone muy viscosa, la hemoglobina sube mucho, el estado del cuerpo se pone anímico porque se comen las proteínas, bajan mucho los niveles de ácidos básicos, así como que baja mucho los niveles de vitamina y potasio en el organismo, y un paro es muy fatal. No creo que, ni quiero pensar que haya sufrido un paro, porque digo que es muy desagradable ese estado, y lo único que espero es que ese gran patriota y ese valiente cubano, al cual yo en lo particular le agradezco, porque estando yo en huelga, sin conocerme, salió con una careta con mi rostro a la calle del Vedado a reclamar junto a Ileana Hernández y a dos valientes más, creo que Oscar Casanella, y no recuerdo ahora el nombre del otro, pero le debo mucho porque él hizo mucho por mi vida y estoy dispuesto a hacer por él lo que haga falta.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a una breve pausa, estamos enseguida de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 2 de febrero. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez. Nos vamos directo a Mayarí, en la provincia de Holguín. Un gusto, como siempre, la presentación desde allá de Osmer Ramírez Álvarez, biólogo de profesión, experto agrícola, productor, campesino independiente, todo un conocedor y un excelente articulista sobre los problemas del campo cubano. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Osmel, en tu último trabajo, excelente como siempre, publicado en el portal Diario de Cuba, para el cual laboras, pues entraste en detalles sobre esta nueva resolución, la 861, que sustituye a la 138 de abril de 2021 y que entrará a la 861 en vigor el próximo 18 de febrero. Se trata de una resolución que tiene que ver con las indicaciones para la contratación y la comercialización en las producciones agropecuarias, forestal y tabacalera. Resulta ser que ahora los productores están obligados al registro, al registro a través de un mecanismo que se llama la SIPA, el Sistema Informativo de Planificación Agropecuaria, donde tiene que dar cuenta de todas sus producciones. ¿Qué hay, Osmel Ramírez Álvarez, detrás de esto? ¿Hacia dónde nos dirige esto? ¿Se trata esto de una medida que acorta más las posibilidades de comercialización y libertad de intercambio y comercialización de los productores? ¿De qué se trata esto?
Efectivamente, Tomás, se trata de más control. No es algo nuevo en sí, sino el perfeccionamiento del mismo sistema. Mediante ese sistema informático de planificación agropecuaria, ahora en este momento lo que se está buscando, eso es a partir del decreto 35 que salió en agosto, en mayo pasado, que está encaminado a eso, a que haya un mayor control ya hacia nivel municipal, es decir, que descentraliza un poco el sistema agropecuario, lo lleva al municipio, y de ahí entonces refuerzan el control de las producciones y del hombre que trabaja en el campo. Muchos economistas, desde posiciones contrarias al gobierno, y muchos especialistas han señalado que lo que le hace falta al campo cubano es más libertad, que liberen la fuerza productiva. Sin embargo, la estrategia del Estado cubano, del gobierno, del Partido Comunista, sigue siendo reforzar el control y reforzar la planificación. Y el control ese a través de empresas estatales, y que todo funciona a través de las empresas. Incluso hace poco hubo varias declaraciones de que el Estado tiene suficientes tierras y que hay que crear granjas nuevas y que hay que producir sobre el sistema que ya tienen. Un sistema que no ha funcionado y que tiene el campo en quiebra de hace décadas. Entonces, este sistema de información para la planificación agropecuaria, SIPA, algo así, lo que la novedad es que recae con este nuevo enfoque, recae la responsabilidad en el propio campesino de informar las producciones que tiene. Es decir, que el campesino anteriormente tenía un espacio de trabajo, ya que no funcionan los planes oficiales, no funcionan las vías oficiales de conseguir los insumos, las semillas, y el mismo precio que impone Acopio, que no es un precio, actualmente lo impone ahora una comisión de comercialización municipal que está muy centralizada con los gobiernos municipales, pero de igual forma no es un precio negociado, es un precio hombre a hombre, es un precio que se impone, que ese es el precio y ya no puedes variarlo, no puedes negociarlo. Ahora, ese pequeño espacio, ese margen que tenía el hombre que produce de burlar un poco la vigilancia estatal sobre sus producciones, ahora recae sobre él mismo declararlas, y si no las declara, tiene la multa, no es para el que las evalúa a tiempo, sino para él mismo que tiene que declararlas. Y el decreto 35 del año pasado dice que son 2,000 pesos de multa. Y las producciones que no se llegaron a comercializar con el Estado, 3 veces el precio es la multa. El precio del Estado. Entonces, ahora los precios son altos también. Entonces, imagínate, es una espada de Damocles, es otra apretadita más, más centralización, más control sobre la producción agropecuaria, y yo creo que eso no es lo que necesita el campo cubano, es todo lo contrario.
Omel, esto tiene un nombre, monopolio, es más monopolio, algo de lo que tú has, en nombre de los campesinos, hablado muchas veces en este espacio, que es lo menos que necesita el hombre del campo. Tú has dicho en este espacio en muchas oportunidades que las tierras cubanas son fértiles y hay avidez y deseo del campesino de producir, pero hay que estimularlo. Esto es al revés, lo desestimula.
Llega un momento en que la gente se cansa, Tomás. Mira, en este momento hay una crisis en el campo cubano debido al incremento del valor de la fuerza de trabajo, que todavía incluso es insuficiente, no estimula a la gente a ir al campo. Y entonces, con todo eso, es alto para los precios que tienen los productos con el Estado. Lo que estimula a la gente es el mercado. Y el mercado, lo que podría bajar los precios en Cuba es la libertad económica. Pero en Cuba, por ejemplo, la libertad de compra-venta, por ejemplo, de comercialización, si no hay libertad, no hay libertad también para elegir los suministros de insumos, si no hay competencia en cuanto a los suministradores, si no hay competencia en cuanto a lo que te transfieren tecnología y un grupo de cosas, esa es la libertad de compra-venta, es decir, la oferta-demanda no surte el efecto que surte en otras economías del mundo y baja los precios. Aquí en Cuba se mantiene, lo que podemos conseguir con la oferta-demanda bajo las condiciones actuales del agro cubano de tanto control y que el Estado monopoliza los suministros, lo que se puede conseguir es que siempre haya productos, aunque sean caros. Si se mete la mano el Estado en eso y bloquea la oferta-demanda, entonces lo que se desaparece son los productos. Ahora, lo que traería un aumento de la producción y un aumento de la eficacia y de la eficiencia, y con ello bajaron los precios, sería terminar de liberar ese monopolio de los insumos, permitir la exportación e importación de muchos productos, no solamente de producidos, sino de los insumos que se usan, y que haya competencia y libertad de económica en el campo y en toda la economía, pero en el campo estamos hablando. Y eso entonces es lo que traería consigo un aumento de la producción y bajar los precios. Pero mientras tanto, tanto control excesivo, ellos creen que con eso van a conseguir algo, y con eso lo único que se consigue es que la gente deje de producir y busque otro mecanismo para andar por la izquierda, que es por donde funciona.
Omel, hablábamos con unos campesinos en San Juan de Martínez, comprometidísima la temporada de 2021-2022 para la capa de tabaco ahí, ante las dificultades con insecticidas y demás, pero revisando en las redes sociales, leo un trabajo tuyo del pasado 25 de enero, los tabacaleros ahí en Mayarí, que es una zona importantísima. El titular tuyo dice así: en chancleta y sin medios de producción, así están produciendo muchos campesinos en Cuba. Complicadísimo el tema de los productores del tabaco y de otras áreas. No hay recursos, no hay manera de que así se salga adelante, Osmel.
Son muchas las aristas, que son muchos los factores que influyen en esta quiebra agrícola y en estos problemas que tenemos en el agro cubano. Se sufre mucho viendo las dificultades que hay. Mira, no solamente en el tabaco, en cualquier producción agrícola, la precariedad con que se trabaja es inmensa. Porque trabajar, siempre la gente dice, trabajando es malo. Malo es pasar trabajo para trabajar. Y eso es lo que se pasa. Ahora mismo hay un déficit de insumos inmenso. Díaz-Canel dijo el año pasado que si no hay insumos, si no hay insecticidas y si no hay medios, lo que hay que hacer es sembrar el doble. Si siembras el doble sin tener condiciones para proteger esos cultivos, entonces pierdes el doble. La gente sabe eso en el campo. El que no lo sabe es el que tenga un buró y no conoce la agricultura. Y entonces es lo que ha sucedido. Se mandó a sembrar tabaco, se mandó a cumplir con los planes, la gente cogió un poquito de miedo y no sembró todo el que estaba planificado. Hay déficit, pues no se va a cumplir. Pero los que están en el campo, es criminal eso, ver cómo están los gusanos pululando encima de las hojas y la gente sufriendo porque ya tiene inversiones que no va a poder tener ni siquiera recuperar las inversiones si no hay productos.
Increíble.
No sé, la gente parece que lo está trayendo del extranjero y a veces a precios exorbitantes aparecen en la calle si no es desviado de los propios almacenes. Pero la verdad es que no hay, y el tabaco debería estar priorizado porque es un producto de exportación que tiene garantizado su venta en el mercado mundial y no da abasto. Y entonces, bajo esas condiciones, uno supone, si dicen que tienen mentalidad exportadora, que hayan priorizado el tabaco, pero no es así. El tabaco está padeciendo de esa carencia de insumos.
Ahí hablaba, brevemente, en lo que nos queda un minuto, Mel, ayer hablaba con un campesino de San Juan de Martínez, que en el pequeño usufructo que tiene para el autoconsumo, habían sembrado maíz, que la cosecha vino con dificultad, por lo que todos conocemos, falta de insecticidas, abonos y demás, pero en fin, el gobierno le estaba comprando a 25 centavos la mazorca. Osmel, en los mismos mercados estatales que después revende Acopio, la empresa estatal, la vende a 3 pesos. ¿Es inconcebible esto?
Bueno, aquí realmente no, ya aquí ese precio de 25 centavos, no sé, eso es, hace años que estaba a menos de un peso cuando era otro precio, y ahora el Estado, lo que por ejemplo, si la venden a 3 pesos, te lo compran a 2.20, 2.30, algo así.
Bueno, es mejor, no sé, menos mal, menos mal.
En esa zona, sí. Pero de todas maneras, con el nivel de robo que hay, porque ¿qué pasa? Que la gente tiene que vender la mazorca de maíz, por ejemplo, a veces verde, porque están robando mucho en los campos. Hay una inseguridad tremenda en el campo, con los animales, con los frutos. Porque cuando hay estas carencias y estos precios elevados, se desatan los robos, se desatan una pila de flagelos. Y es lo que sucede, sí.
Cómo no. Gracias, Omer Ramírez Álvarez, en el territorio holguinero. Vamos a cerrar este segmento en 5 minuticos que nos quedan en Pina del Río, Los Palacios, ahí en San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, quisiéramos una respuesta a la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y te prometemos que en los próximos días vamos a ampliar el tema, pero tenemos un tiempo determinado ahora para hablar contigo de este tema. Hay una nueva resolución que ya tú la conoces, la 861, que entra en vigor el 18 de febrero, que expresa a través del Sistema Informático de Planificación Agropecuaria, la SIPA, los campesinos, pulgada a pulgada, todo lo que producen, tienen que darle cuentas al Estado, que a la misma vez es que después comercializa. Esteban, esto refuerza el carácter feudal de la agricultura.
Exacto,
en Cuba.
Mira, cuéntame. Primeramente, Tomás, aprovecho el espacio para decir que la Liga de Campesinos está en contra totalmente de esta nueva resolución, porque de veras va en contra de la esencia de la Liga de Campesinos Independientes y de las 5 medidas de la campaña, ¿me entiendes? Porque nosotros estamos abogando por la libertad y la descentralización de la economía y de la agricultura en términos generales. Y esta ley lo que hace es un poco más ponerle la soga al cuello a los campesinos, desmotivarlos más y crear un estado de incertidumbre mucho más grande. Y es lógico, ¿me entiendes? Ellos cada día engrasan más la maquinaria de control y la maquinaria de represión en contra del campesinado cubano, y no se dan cuenta, una vez más, de todo lo que han traído consigo, más hambruna y más situaciones. Esta ley 861 viene un poco más a apretar las condiciones que ya de hecho están apretadas para el campesinado cubano. Están centralizándolo todo y están teniendo todo en cuenta, porque de hecho ellos mismos han sido los que se han robado ellos mismos a través de Acopio, a través de todo este engranaje que tienen ellos en la agricultura. Ellos son los que han venido robando, y esta medida viene siendo para ellos mismos, para un poco más de control entre ellos mismos ante el robo que hasta ahora ha enriquecido todas las esferas de la agricultura en Acopio y en todos los niveles de la agricultura.
En un minuto que nos queda, Esteban, entonces esto aleja más la propuesta de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que entre los 5 puntos le ha mandado el gobierno, la libre contratación y comercialización de los campesinos cubanos de sus producciones.
Por supuesto, Tomás, esto lo que hace es alejar un poco más de lo que realmente estamos pidiendo para liberar y desahogar más la economía en este país y la vida del campesinado cubano, que es la vida del pueblo de Cuba en términos generales.
Y mientras que eso no ocurra, no habrá una mejora en la mesa, en la comida para la mesa del cubano.
Por supuesto. De hecho, fe tienes por todos los videos que te he hecho llegar de cómo están los campos cubanos y cómo está la situación en Cuba y en la mesa del cubano realmente.
Gracias. En San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, por su importancia. Ayer, familiares del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo, preso en la prisión de Guamajal, denunciaron que García Lorenzo está siendo amenazado y castigado por gritar patria y vida y abajo la dictadura a otros presos en el penal. Así lo denunció en una directa de redes sociales su hermana Roxana García. Vamos a escuchar.
Entonces, queríamos hacer esta directa porque, como hemos dicho, ya voy a llegar un poco que grano, como hemos dicho, nos han intentado callar, nos han amenazado, nos han como que intentado callar, exactamente, pero ya le hemos dicho, no nos vamos a callar. Yo vi a mi hermano, yo después del juicio yo no lo había visto porque la visita ahora es solamente de un familiar. Y bueno, fueron mis padres y yo no había ido, entonces yo fui hoy. Las visitas son de 2 horas y nos dan 1 hora y media. Ahora nos dan 1 hora y media nada más. No sé si era porque era yo sola. No sé, yo todo sí me lo cojo muy personal. Yo sí me lo cojo muy personal porque estamos hablando del tiempo que yo tengo para ver a mi hermano.
No, hay una visita que es 1 vez al mes.
Exactamente, hasta ahora es hasta 15 días, pero que ya va a ser 1 vez al mes dentro de poco. Por
eso
toda
sí
la cuestión.
Porque hay rumores hasta incluso de que van a cerrar las prisiones.
Exactamente, entonces me dieron una visita de 1 hora y media con él. Aparte de esto, con guardias entrando, no me dan las visitas en la sala de visita común. A mí las visitas con mi hermano me las dan en un, ¿cómo se dice? En una oficina. En una oficina, porque claro, les es más fácil estar grabando en una oficina donde está llena de cosas, de computadoras, teléfonos. Es más fácil grabar y poder escuchar lo que yo hablo con mi hermano. Pero bueno, ya lo sigo denunciando por aquí. Hoy cuando yo fui se lo decía a uno de los guardias que por qué razón yo tengo que estar expensa a ir a una visita, que me tengan que cachear completamente, que me tengan que quitar mi ropa, cuando eso no es lo común. No es lo común cuando hay visita. En la visita te rastrean normal por arribita. Y ya, pues a mí no, a mí me quitan la ropa, me revisan para llevarme a una oficina donde yo no tengo que estar. En primer lugar, yo no tendría que estar ni visitando una prisión porque mi hermano no es un delincuente. Pero en segundo lugar, ya que está allí, no tengo un por qué estar pasando por ese momento por gusto, porque mi hermano debería tener el mismo derecho que tienen todos los demás. Mi hermano continúa en estos momentos sin llamadas telefónicas, ya ahora se cumplieron los 2 meses de la sanción que le pusieron. Sin llamadas telefónicas, y a partir de esta semana ya debe llamar. Aparte de esto, continúa en una celda aislado con un grupo de vida, unas personas de presos comunes que no son presos políticos como lo es él y como son los manifestantes del 11 de julio. Lo tienen apartado del resto porque tienen miedo de que él vaya a formar algo, porque a él lo tienen como un líder. Aquí no hay líder de nada, los líderes lo crean ellos. Simplemente es una persona que tiene sus ideales claros y que no se va a dejar ni manipular ni nada por este sistema. Y es lo que pasa, que por esa razón lo continúan teniendo solo, apartado del resto. Y con respecto a esto, la denuncia es la siguiente, a los 5 días aproximadamente nos dijo, ¿verdad? A los 5 días aproximadamente de haberse acabado el juicio, es que a él lo sacan a coger sol. Él me decía de que a él no le estaban sacando ni siquiera a coger sol.
Otra violación más.
Después del juicio, a los 5 días, lo sacan a coger sol. Y es increíble, salió un momentico, él solo, a las 1 de la tarde bajo el perro sol del mediodía. A él solo, a él no lo ponen en comunicación para que tenga hablar con el resto de las personas, con el resto de los presos que él conoce, sus hermanos de lucha, pues no. Y entonces en un momento de eso, él ve, logra ver el destacamento de otros manifestantes del 11 de julio, donde estaban varios de ellos que se conocen, que son amigos, y los llama, le dice, oye, Patria y Vida, le dice al resto, normalmente él no tiene comunicación con ellos, y en ese momento aprovechó y le dijo, oye, Patria y Vida, y cuando ellos los vieron, empezaron todos a decir, oye, Patria y Vida, y mi hermano decía, abajo la dictadura, Patria y Vida, libertad. Y por esta razón, en ese momento, el guardia lo llamó, le dijo, oye, ¿qué tú estabas diciendo? Le dijo, no, yo no me escondo, Patria y Vida. Y por esta simple razón, a él lo trasladaron, ¿no?, para otra oficina. De esa oficina estuvo la seguridad del Estado, el jefe de prisiones, estuvo todo el mundo, como si lo que hubiera hecho hubiera sido un delito, simplemente decir Patria y Vida. A él lo amenazaron con que lo iban a meter en el régimen especial, en una parte de la cárcel, donde ponen de castigo a los presos vestidos de el color naranja, o sea, presos de máxima seguridad, y ahí es donde los ponen a ellos cuando están de castigo. Y a mi hermano lo amenazaron con que iba a estar allí alrededor por 10 días estando allí. Este es un lugar donde amarran a las personas, y en este lugar mi hermano permaneció por 4 horas. En esas 4 horas estuvo todo el tiempo esposado con las manos detrás, por simplemente en su momento de salir, en el momento donde él nunca ve a sus amistades, donde nunca los ve, en ese momento simplemente decirle, oye, Patria y Vida. Por ese simple hecho, ahí llegaron, bueno, una serie de personas, y al final le dijeron que no, de que esa frase no la podía decir ahí, que etcétera, y lo incorporaron a su celda normal. Nosotros vamos a seguir denunciando el injusto encarcelamiento de mi hermano, no solo de mi hermano, sino también del resto de los presos políticos, porque aquí, como decía mi hermano, cuando acabe esto voy a hacer una publicación con unas palabras que me escribió mi hermano sobre sus últimas palabras que él dijo en el juicio refiriéndose a la jueza. En su juicio fue hace 15 días. A estas alturas ya deberían habernos dado la sentencia. Estas son las alturas que no tenemos, ni siquiera.
No, ni tan siquiera nosotros, ni a la gente de Placeta le han dado la sentencia.
Que ya pasó un mes.
Pasó un mes y no dan la sentencia. Es cuando a ellos les dé la gana. Es así, como todo aquí, cuando a ellos les dé la gana.
Bueno, en nuestro espacio Cuba al Día este miércoles vamos a tener ahora el testimonio de Yaila La Rosa Prieto, la esposa de Juan Emilio Pérez Estradas, de 27 años de edad, con petición fiscal de 25 años de privación de libertad, siendo uno de los 33 juzgados del proceso judicial que se realiza desde este lunes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en la capital, a la mayoría de los residentes de La Guinera por su participación en las protestas del 11J. Este martes testificaron allí en el juicio los testigos de la fiscalía, casi todos policías con testimonios manipulados e inventados. Vamos a escuchar lo que nos dijo Yaila al respecto.
Te cuento hoy un poquitico más del circo de ayer. Hoy estuvo más entretenido la obra, por decirlo así, vaya, no te sé decir. Pues bueno, hoy se presentaron los supuestos testigos por parte de la policía. Te puedo decir con todo respeto el mayor vejestorio que tú puedas ver de la faz de la tierra. Uno no se sabe ni dónde salieron. Según ellos, no conocen a ninguno de los acusados. Apenas 2 o 3 identifican a uno que otro acusado en su lenguaje. Dice que le tiraron piedra, que temían de su vida, no sé cuántas barbaridades. Obviamente que son mentiras. Muchos tuvieron que asumir que también tiraron piedras. Pero bueno, eso era, dicen ellos, que para defenderse. No alegan que tiran tiros. No se les entiende la declaración. Incluso la misma presidenta fiscal del tribunal les dice a ellos que se coordinen, porque las declaraciones están mal todas. Uno con lo otro no tiene nada que ver y supuestamente están en el mismo lugar. Los acusados, indignados porque la defensa no está haciendo su trabajo como debe ser. Es decir, te están acusando y tu defensa no está respondiendo como debe ser. No está haciendo las preguntas consecuentes a lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, te puedo decir que la presión me subió de ver tantas cosas y sin poder decir nada, sin poder hablar, acusando a mi esposo de barbaridades y nosotros sin poder decir nada. Yo te puedo decir que los manifestantes están más que indignados todos. Y bueno, y cuando llegan a la prisión, yo llegué casi ahora mismo porque los juicios están incluso hasta las 5:00 de la tarde. Mi esposo me llama porque tiene la oportunidad de llamar. Y resulta ser que mi esposo está a todo lo que da, que ya no aguanta más. Que ya no. Bueno, imagínate que muchos cometieron la indisciplina de alzar la mano en pleno juicio para decir que no habían hecho lo que se le estaba diciendo. Un instructor que fue el encargado de los casos a principios de decir lo que había hecho cada cual, molesto en una mala forma, ¿entiendes? Con los mismos abogados, cuando le preguntaban, ni siquiera quería responder, y la fiscal le dijo, no, usted tiene la obligación de responder, porque él estaba inventándose los delitos. Entonces, cuando el abogado le preguntaba si le había hecho peritaje, esto y lo otro, ellos habían dicho que no investigaron nada. Es decir, ellos no investigaron nada, no hicieron nada, no nada. Ellos pusieron en el papel lo que les dio la gana. Y mi marido me llamó indignadísima, que si quiere, que quiere decirle no sé qué cosa al abogado, que si mañana cuando él lo vea tú verás que ya no aguanta más estar callado. Y yo tengo miedo que vaya a cometer una indisciplina en un alto juicio, porque puede contrarrestarle en una causa. Pero yo entiendo que es indignante estar sentado, que estén hablando de ti, cosas que tú no hiciste, que de hecho tú estás preso injustamente y encima de eso te están poniendo cargos, cosas que tú no hiciste. Dos oficiales de patrulla, flaquiticos, de que eran los que manejaban la patrulla 388. Según ellos estaban al lado de la patrulla 388 y los manifestantes estaban tirando piedras. Y ellos se escondieron detrás de una columna y no les dio piedra. Señores, si usted está en una columna y los manifestantes, que son 800, 900, como usted dice, están tirando piedra, usted no se salva, usted se muere a base de piedra. Es decir, que ellos no estaban atentando en ningún momento contra ellos. Eso es una total mentira, todo manipulado, todo hablando como les dio la gana. No, horrible. Y no entiendo tampoco, algo que voy a criticar y aquí lo voy a denunciar a cualquier parte, es que yo no entiendo el nivel de escolaridad que tiene cada policía de la PNR. Porque yo no entiendo que el tribunal te haga una pregunta y que un oficial de la PNR con cargo, incluso hasta con 2 estrellas, no te cerre para responder una pregunta. Que yo con noveno grado y muchos conceptos saben responderla, no te saben responder, no entiendo la pregunta, que no entendían la pregunta, porque ellos no están ni capacitados para el cargo que ellos te están dando. Entonces yo no entiendo nada. Realmente estoy hoy un poquito peor que ayer y me imagino que mañana voy a estar un poco peor y así, porque cada día que pasa es más injusticia, es peor. Y es más que un circo ya, todos los familiares están indignados, no. Hay personas discapacitadas mentalmente que están en el juicio, que no puede ser, no puede pasar. Personas incapacitadas, personas con papeles de loco, como va a estar en un alto juicio, no entiendo.
Gracias, Yaila. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 2 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, la prioridad de nuestro espacio. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del mismo, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar sus intereses o satisfacer odios personales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.